RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Les habla Sandra Izquierdo, Coordinadora Nacional de Bienestar Institucional. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión realizaremos nuestro programa sobre por qué nuestros hijos hacen lo que hacen. Tema dirigido a los madres y a los padres. El día de hoy hablaremos de las pautas de crianza, qué son y cómo ponerlas en práctica con nuestros hijos. Nos acompaña Diego Quimbayo, coordinador y realizador del programa.
Cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes, como lo decía nuestra directora, la doctora Sandra Izquierdo. En el día de hoy hablaremos sobre las características de las pautas de crianza y recomendaciones para manejar el comportamiento de los niños en casa. Para ello, hemos invitado a la doctora Alicia Salamanca, psicóloga clínica y encargada del nodo virtual de orientación psicosocial de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para abrir, queremos saber qué son las pautas de crianza.
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y a Sandra y a Diego. Y como se ha comentado, hoy hablaremos sobre pautas de crianza y es un tema que lo que vamos a hacer es rememorar y resaltar la labor de las madres frente al cuidado de los hijos. Este es un tema que va tanto para mamás como para padres, pero pues haremos un énfasis un poco más en el tema de las madres. Las madres pues tienen un papel aquí muy importante. De hecho, no es secreto, las estadísticas lo muestran, hay muchas madres cabeza de familia y muchos de nuestros estudiantes lo son. Entonces pues también la idea es darles algunas pautas y establecer algunas técnicas para el control. Me preguntaba Diego, ¿qué son las pautas de crianza? Entonces digamos que cuando hablamos de pautas hablamos de una serie de usos, costumbres, valores, actitudes, roles, hábitos que se transmiten de generación en generación para cuidar, criar y educar. ¿Qué significa? Las pautas de crianza tienen mucho que ver con la cultura. Lo que vamos a hablar un poco del tema de pautas de crianza es que evidentemente dependen mucho de lo que nosotros hayamos vivido. Muchas veces repetimos lo que nuestros padres nos enseñaron o cómo nos criaron y lo repetimos en nuestros hijos. No obstante, es importante decir, no siempre la forma en que nos criaron es la mejor forma. Entonces lo que quiero decir con esto es que vamos a hablar de una serie de orientaciones y guías para llevar a cabo un proceso de crianza en nuestros hijos, pero estas no son únicas, no son inflexibles, es decir, estas pueden también considerarse frente a nuestro mismo contexto y nuestra misma cultura, pero sin embargo, a pesar de ello, hay cosas que repetimos generación tras generación que a veces no son las más adecuadas. Vamos a mirar cuáles pueden ser, pero tengamos en cuenta que son guías y pautas que pueden cambiar según sea el caso particular.
Doctora Alicia, una preguntita frente al tema que nos está dando, que es tan importante para, digamos, sobre todo para las madres y los padres. ¿Qué son los estilos de autoridad y cómo esos afectan el buen o el mal comportamiento de los niños?
Sí, los estilos de autoridad son un tema clave y básicamente cuando hablamos de estilos de autoridad estamos hablando de formas en que los padres ejercen su autoridad o su control frente al cuidado de los hijos. La literatura nos muestra básicamente cuatro estilos de autoridad, que son el permisivo, el autoritario, el sobreprotector y el democrático. Estos básicamente, según el estilo que tenga la madre o el padre, pues vamos a tener una serie de efectos en el comportamiento de los niños. Entonces es importante que ahí va para nuestros oyentes, en la medida que voy explicando cada uno, de pronto cada uno puede ir identificando qué tipo de autoridad tiene sobre su hijo. Entonces voy a empezar a hablar del primero, que sería el permisivo. Digamos que los padres o madres que tienen un estilo permisivo, pues digamos que son muy, tratan mucho de que sus hijos se sientan muy bien. Entonces digamos que hay mucho afecto, mucha comunicación. Sin embargo, hay una gran dificultad para establecer límites, para controlarlos, dificultad frente a la coherencia. Digo una cosa y hago otra. Entonces aquí va que son muchas madres, me pasa mucho en mi consulta, que amenazan pero no cumplen. Si no haces tal cosa, entonces te quito el juguete, pero al final le dicen, ay, no importa, quédate con el juguete, no pasó nada. Entonces esa incoherencia pues va generando también una serie de dificultades. Digamos que son padres que permiten que sus hijos hagan muchas cosas y no les ponen muchos límites. A veces los abuelos, que quedan a veces en el cuidado de nuestros hijos, son más alcahuetas y pues también tiene que ver con su edad, ya están cansados y tienden a ser mucho más permisivos. ¿Qué consecuencias trae tener un estilo de autoridad permisivos? Son niños que tienen muchos problemas para controlar impulsos. quieren todo para allá, no miden las consecuencias. Entonces son chicos que con frecuencia hacen pataletas, son caprichosos, son agresivos. Y precisamente porque aprendieron que a través de las pataletas consiguen lo que quieren. Entonces yo sé que si no me compran esto, yo me tiro al suelo, y como mi mamá no, o mi padre no me pone muchos límites, lo va a lograr. No es que ellos conscientemente lo hagan, pero lo aprenden, porque nosotros somos quienes damos la pauta frente a las consecuencias. No obstante, estos chicos, a pesar de que son, pueden ser pataletudos, agresivos, hay una tendencia a ser alegres y vitales. Claro, pues todo está concedido, tienen el mundo a sus pies de una manera u otra. Entonces, ese sería el problema, y aquí es donde vemos grandes problemas en la convivencia en la familia y problemas de comportamiento en el colegio muchas veces. El otro estilo de autoridad lo llamamos el estilo autoritario, y básicamente cuando hablamos de estilo autoritario, pues es como casi, o como lo vemos en nuestro imaginario, como educaron a muchos en tiempos atrás, es un tipo de autoridad basado en el castigo. Sí, aquí no se explican los límites, o sea, es decir, te castigo y no te digo por qué te castigo, sino usted no hace eso y punto, y todo está basado en que en lo que hace mal y en el castigo para que no se repita. Entonces no se consideran las características propias de los niños, sino que todo se exige sin mirar las capacidades propias. Entonces digamos que a veces, y lo vemos así, de pronto se me dificultó entender una tarea y yo no analizo pues qué fue lo que le dificultó, sino que de una vez lo castigo y digo, usted no lo pudo hacer y no puede salir, y todo se basa. Entonces son niños que vienen castigados constantemente. La disciplina se basa en el castigo, y muchas veces en nuestra cultura entendemos el castigo como la forma de educar, y pues podemos ver que hay otras formas de educar sin necesidad de estar castigando todo el tiempo. ¿Qué consecuencias trae este tipo de padres que son más rígidos en esta forma de autoridad? Son chicos que les falta mucha autonomía, tienen baja autoestima, porque pues todo el tiempo están sacándoles a relucir sus defectos. Pueden ser tímidos, retraídos, y tienden a ser irritables e infelices, vulnerables a tensiones. Esos son chicos que se pueden asustar fácilmente. Ahí va que una de las recomendaciones que voy a hablar más adelante es, cuando usted castigue, no utilice siempre el castigo físico. Digamos que lo que usted hace aquí es generar miedo. Entonces son niños miedosos, tienen una gran tendencia a sentirse miedosos. Y el tema aquí es que el padre no se vuelve una persona de respeto, sino una persona que genera miedo, ¿no? Y eso es lo que genera este tipo de autoridad.
Sin duda alguna, las etapas del desarrollo intelectual de los niños se diferencian en cómo se relacionan con su medio ambiente y con ellos mismos a medida que crecen. Cada una de las etapas es muy importante, y conocerlas nos ayudará a entender sus actitudes y saber cómo promover su captación de nuevos conocimientos y para que los apliquen en su vida y aprendizaje. Ya regresamos en nuestro programa En Sintonía con la Visae. No se desconecten.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la VISAE.
Continuamos con nuestro programa. Estamos con la doctora Lisa Salamanca hablando del tema de pautas de crianza. estamos tocando, haciendo énfasis en los estilos de autoridad. Doctora Alicia, ¿cómo vamos con estos estilos de autoridad? ¿Qué otros estilos de autoridad existen que no hayamos tratado en ese momento?
Bueno, sí, hemos hablado hasta ahora del estilo permisivo, gran dificultad para poner límites. Por otro lado, el autoritario, que es el extremo de los límites, todo se basa en el castigo. Y por otro lado, tenemos el sobreprotector. El sobreprotector, básicamente, son padres que pueden llegar a ser un poco obsesivos frente al cuidado de sus hijos. Entonces, el niño se convierte en su centro de atención. Y yo siempre pongo el ejemplo, esos chicos que salen al parque y les ponen el pasamontañas encima, el abrigo, y antes los papás le dicen, cuidado, mijito, se cae. Entonces, todos los obstáculos y dificultades físicas y emocionales que tiene el niño, tratan de evitárselos, o sea, le hacen todo tan cómodo para que el niño no enfrente la vida y no se enfrente a los problemas. Entonces son chicos que generalmente tienden también a ser temerosos, ansiosos y con dificultades para enfrentar la vida. Entonces se genera inseguridad, problemas de autoestima, se vuelven muy dependientes, dificultades para tomar decisiones. Digamos que en un futuro esto pues puede traer muchas dificultades en ese sentido. Baja tolerancia a la frustración, como los papás le hacen todo, en el momento en que las cosas no salen como ellos quieren, pues tienden a irse mucho al piso. Y pues pueden ser también muy egoístas, porque pues todo se enfoca en ellos, les cuesta mucho trabajo ponerse en los zapatos del otro. Entonces, en ese sentido, este estilo tampoco es el más adecuado.
Doctora, ¿hay una edad donde más se presenta este estilo sobreprotector? ¿Para los niños?
¿Algún lugar?
En cuanto a la edad, me refiero a los años de 1 a 5 años, de 5 a 10.
No, estos tipos de estilo de autoridad realmente son estilos. Hablamos que cuando hablo de estilo es que es como un patrón a lo largo del tiempo, es decir, es mi estilo como padre. No es que se presente más cuando soy niño. Puede pasar, y ahí va muy bien tu pregunta, cuando tenemos un niño que nació enfermo, por poner un ejemplo, uno tiende a ser más sobreprotector. Y lo que sí hemos encontrado es que es un estilo que se mantiene a lo largo de la vida. Hablaremos en otro programa de adolescencia. En la adolescencia de pronto uno tiende, o los padres tienden a ser menos sobreprotectores, un poco menos sobreprotectores, pero sí es una tendencia a lo largo de todo el proceso de crianza, ya grandes incluso los papás.
Alicia, tú estás hablando ahorita de los diferentes tipos de autoridad que se presentan. Yo tengo como un ruidito, como algo en la cabeza, y es que a raíz de todo este, digamos que como un boom que se dio, yo creo que hace más de unos 10 años, donde que los papás eran más dados como a que es importante la palma al niño como para que aprenda o haga caso frente a algunas decisiones o frente a algunas orientaciones que se le dan. Pero cuando hubo todo el boom del maltrato y todas esas campañas que hicieron a nivel nacional con el gobierno nacional, pues llegó, digamos, como una generación de personas que fueron tratados de una manera, digamos, menos tradicional a la antigua, y uno a veces ve que este tipo de generaciones que fueron criados como que no se les puede pegar, yo digo que ni con el pétalo de una rosa, también cuando tienen sus hijos en estos momentos, no sé si es una tipo de protección, pero no les hablan fuerte, tampoco consideran que si una palmadita de vez en cuando como que es malo. ¿Hasta qué punto esos extremos que uno llega son beneficiosas para los chicos?
Sí, precisamente ahorita voy a hablar del estilo que es el ideal, el mejor. Estos estilos que he hablado antes son los estilos que no se recomiendan dentro de un proceso de crianza, y Sandra, toda la razón. Digamos que todo este tema de cambios frente a las pautas y normas de crianza, también la psicología tuvo que ver, porque pues el maltrato, todo este tipo de cosas. Entonces el tema es que se fue a los extremos. Nosotros, digamos, también en la consulta uno encuentra cosas. Los padres que fueron maltratados cuando fueron adultos, y ahí va el estilo autoritario, entonces tienen hay dos opciones. Entonces, yo a mi hijo no lo voy a maltratar como me maltrataron a mí, entonces se van al estilo permisivo, es lo que uno normalmente dice, y tienen un miedo grandísimo a implementar normas porque de una vez lo asocian a su vida como fueron educados. Y por otro lado también tenemos el que maltrata, porque de alguna manera, a pesar de que sí vemos más flexibilidad, y creo que quienes son educadores y los colegios lo ven, cada vez es mucho más difícil el control de comportamiento, incluso en la universidad, en las tutorías acá, yo creo que también cada vez es más difícil el tema de control de comportamiento, porque hay menos autoridad por parte de los padres. Pero el punto aquí es que quizás hay una mala idea de lo que es la autoridad, y es parte del boletín que escribí la semana pasada, y es que los padres creen que complaciendo a sus hijos son felices, y eso es lo más importante. Y aquí lo más importante, yo lo escribí en el boletín, usted aprenda a ser la madre más mala del mundo. En el sentido de, no tiene que complacer a sus hijos. Cuando sus hijos se molestan con usted, usted está haciendo las cosas bien porque les está poniendo límites. Hay una tendencia como a veces al padre le duele mucho más poner un castigo que al propio hijo, y se sienten mal y se sienten culpables, porque eso no se debe hacer, no debe ser de esa manera. Pero estamos, el tema aquí también, la reflexión que vamos a poner más adelante, es, usted está educando para su vida y para sus decisiones cuando ya usted no esté. Entonces, en este momento puede que sus hijos la vean mal, pero en un futuro se lo van a agradecer. Es parte de eso, hay una tendencia como a complacer y a no querer poner límites. Entonces, digamos que ahorita voy a hablar del estilo que es el ideal para que lo tengamos en cuenta.
Tenemos en cuenta que también hay un estilo democrático. Queremos saber de qué se trata y qué consecuencias tiene.
Ok, precisamente ese es el estilo del que estoy comentando. Sí, de estos tres estilos anteriores, que no son los adecuados, me falta uno que no hace muchas veces, que es el negligente. Digamos, son los padres que no son permisivos, sino que pues dejan a sus hijos a la deriva también, ¿no? Y aquí vemos, y que tiene sí mucho que ver con el maltrato, aquí va como quizás los casos que vemos en bienestar familiar: los abandonan, no los bañan, completamente los dejan a su devenir, como ellos puedan, y pues evidentemente esto trae una cantidad de consecuencias. Muchas veces este tipo de negligencia trae con el tiempo niños con grandes problemas de adaptación, problemas de comportamiento, y muchos de estos chicos son los que vemos más adelante en la cárcel, o con muchos problemas, digamos, de adaptación y de situaciones de violencia muy complicadas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero el permisivo también, son chicos que sí, los padres están ahí pendientes y todo, pero como están acostumbrados a que el mundo está en sus pies, pues mucho más fácil que el tema de interiorización de normas y el tema moral pues sea más difícil. Entonces también pueden terminar haciendo o terminando en conductas relacionadas con robos más adelante, porque o situaciones que no son adaptables socialmente, precisamente porque no se dio un buen momento de crianza en ese entonces. Por eso es tan importante el papel de los padres, porque digamos, estamos aquí creando una sociedad, es parte de eso mismo, y por eso vamos a hablar del estilo autoritario. En el estilo autoritario hay un punto importante, hay un buen nivel de comunicación asertiva con sus hijos. Esto es importante.
El estilo democrático.
El estilo democrático. Los padres comunican asertivamente a sus hijos. ¿Qué significa? Les saben decir no en el momento adecuado. Digamos que a veces ahí va el tema. Llegué yo estresada del trabajo y entonces me desquito con mi hijo y entonces ahí le pongo. Entonces ahí es un tema emocional. Nunca un castigo debe plantearse en términos emocionales. Y uno debe aprender a canalizar eso para comunicarse con su hijo. Si yo estoy estresada, no es el momento de ponerme a comunicarme con mi hijo. Pero el tema es, ¿cómo le digo no? Porque yo le puedo decir, no, usted cómo se equivoca siempre. Le puedo decir, no, esto no está bien porque regaste el jugo en el suelo. Que es diferente decirle, tú no sirves para nada. Entonces, ahí va que a veces cuando ponemos un límite, también puede que se nos vaya la mano a la hora de poner ese límite. Entonces el tema es la comunicación asertiva a la hora de hablar con nuestros hijos. Y el tema de la comunicación asertiva también tiene que ver con el afecto. Expresamos afecto a nuestros hijos, les decimos que los queremos, sabemos también en el momento de decirle límites que él no se identifica por un error que cometió, sino fue un momento específico que a veces ocurre. Entonces digamos, el tema aquí son padres que exigen pero dan afecto, ¿sí? Aquí una de las cosas que siempre le digo yo a los padres en consulta es ser firme pero cariñoso. Ese es el punto, o sea, no todo puede ser cariño ni todo puede ser normas. Las normas son claras, eso también es importante, y eso pasa a veces con el permisivo, y es que no se sabe, es decir, me dicen que no haga esto, pero como las consecuencias no son claras, yo al final no sé. Entonces los padres ponen normas desde el principio, usted no puede, si no hace sus tareas no ve televisión, y eso es la norma, punto. No es que a veces sí, a veces no, eso se hace. Y ellos lo saben. Y hay otro punto también importante en este tipo de padres, se estimulan más o se maneja más en términos de estímulos que de castigos. Entonces, si lo hiciste bien y lograste hacer tu tarea y este tipo de cosas, pues hay un reconocimiento y hay, digamos, un elemento relacionado con eso. Y por otro lado, las opiniones de sus hijos cuentan. Esto también es otro punto importante, ¿no? No es como el autoritario es lo que yo digo y punto, sino que él también opina y hace parte del proceso. Ese es otro punto muy importante aquí. Entonces, ¿qué consecuencias trae ese estilo democrático? Pues son hijos mucho más competentes socialmente, precisamente si sus padres son asertivos, ellos también lo serán. Puede tener mayor habilidad para relacionarse con sus compañeros. El tema del respeto a los derechos de los demás, muy importante, a sus propios derechos y a los demás, porque también es reconocerme como persona. Son personas responsables e independientes y pueden tener un adecuado nivel de autoestima. Entonces, digamos que Este sería el estilo mucho más adecuado. Este es el punto en el que a veces es difícil, porque es el equilibrio un poco entre todos. Fíjense que aquí hay un poco de todos, pero es el equilibrio y la consecuencia frente a los límites y frente a los estímulos también que damos como padres.
Alicia, muy interesante este último, estilo de crianza para nuestros hijos. Vamos a ir un pequeño corte promocional y ya regresamos ahorita otra vez en sintonía con la BISAE. Muchas gracias, no se desconecte.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y/o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales
y
que surgen del mismo.
Pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en el último corte, en sintonía con la BISAE. Estamos con la doctora Alicia Salamanca, estábamos hablando sobre el estilo democrático. Doctora Alicia, hablando de este estilo, y ya usted ha hablado del autocrático y los otros tipos de estilos que de pronto afectan la crianza de nuestros hijos, ¿qué tan beneficioso puede ser o de pronto no tan bueno cuando uno encuentra en las familias como un papá que es más autocrático y otro papá que es más democrático? ¿Es bueno tener esta mezcla o no es recomendable de pronto en la casa este tipo de, digamos, de variaciones cuando se toman decisiones que de pronto uno interfiere más que el otro, o es bueno para ayudar al niño en el tema de la pauta de crianza?
Bueno, normalmente siempre en las parejas generalmente hay roles. Hay uno que puede ser más autocrático, como dices, y otro que puede ser más democrático. Digamos, ahí va el tema, uno activo, uno pasivo. Y en la consulta nos pasa mucho. Generalmente al padre se le asocia más con las normas y a la madre se le asocia más con la flexibilidad y el cariño. Una de las recomendaciones que siempre hacemos en consulta es, nosotros somos trabajamos en equipo, y por más que de pronto haya unos roles en la pareja, es muy importante que como padres sí nos pongamos muy de acuerdo. Es decir, no nos desautoricemos frente al tema de normas, porque de pronto el papá o la mamá pone un castigo y después llega el abuelo, por poner familia extensa, o el esposo, y dice, no, pero usted para qué le hace eso al niño, no, salgamos, no pasó nada. Eso ya por sí mismo es un problema. Entonces aquí el tema es, más que uno sea autoritario y el otro sea más, es que digamos frente a los temas de estilos de autoridad, que voy a hablar también de algunas características, los dos sean, o los dos tengan la misma posibilidad de poner límites, no que se vaya solo a uno, los dos manifiesten afecto a sus hijos de una, todos tienen sus estilos, pero que lo hagan.
Alicia, es que me salió una duda ahorita. Nuestro país es como multicultural y tenemos regiones muy diversas, ¿sí? Puede pasar, usted acaba de decir que por lo general en las consultas que realizas se ve que como que la autoridad la tiene más el padre que la madre. Pero ya como yéndonos a nuestro contexto cultural en Colombia, sin decir que una región es mejor que otra ni nada por el estilo, pero puede pasar de pronto como regiones como Santander, que son de carácter tan fuerte, tanto hombres como mujeres, que encontremos, una mamá santanderiana y un papá, voy a poner un papá, no sé, pastuso o boyacense que tiene una calidez muy bonita, que estos roles también entran a chocar. O sea, que yo sé que usted nos va a dar recomendaciones. Me gustaría también que de pronto en estas recomendaciones miráramos un poquito ese contexto regional que tenemos acá, que es como tan sui generis frente a otros tipos de, digamos, de países o de poblaciones, que de pronto encontremos ese contexto donde uno dice, hay gente que dice, uy, yo no me caso con una santanderiana porque esa, mejor dicho. O hay papás que dicen, no, es que yo me crié porque mi mamá es santanderiana y eso tiene los pantalones bien puestos. Entonces, no sé. O hay gente que dice, no, es que yo soy amorosito porque es que en mi cultura, en mi región, todos somos más amorositos. También puede pasar que de pronto dentro de las pautas de crianza en las regiones nos dé ese tipo de contexto de que hay unos padres más autoritarios, otros más democráticos. ¿Puede pasar eso?
Sí, de hecho lo hablábamos. Las pautas de crianza tienen mucho que ver con la cultura. O sea, realmente eso está impregnado allí. Pero a pesar de que en las regiones hay regiones en las que se espera un carácter más fuerte, como por ejemplo en Santander, lo que uno sí ve más que nada es que la forma en que se ha sido educado tiende a repetirse. Ahí va, que eso sí va por regiones. Obviamente vemos el pastuso con el santandereano y claro, eso trae consecuencias. Pero lo que uno ha observado es que si yo me crié, por ejemplo, y ahí va con el tema de maltrato, y les cuento porque también hice un trabajo sobre eso. Si mi padre fue autoritario y todo esto, yo voy a tender a ser sumisa también, igual que mi madre. O si mi madre fue la que tenía el carácter fuerte, pues yo voy a ser más fuerte y mi pareja probablemente va a ser más débil. Eso es lo que encontramos. Incluso les cuento, en el caso de maltrato, generalmente uno ve todas estas mujeres que han sido maltratadas y vienen de padres que fueron maltratadores con sus madres. Pero lo que yo encontraba también es que aquellas mujeres, porque eso también es otro fenómeno que se está viendo, que maltratan a su pareja, venían de mamás que eran más bien con un temperamento fuerte y pues vuelve y se repite ese ciclo. Entonces hay una tendencia, es como el tema educativo y lo que vemos se tiende a repetir y claro, la cultura está allí muy inmersa.
Doctora, sí. Tocando ese tema, ¿cómo manejar la agresión y conducta desafiante en los niños?
Bueno, esa es la pregunta. Esto tiene que ver mucho con las normas y pautas de crianza. Entonces, vamos a hablar de las recomendaciones y tiene que ver con la respuesta a esa pregunta. El punto aquí es aprender a poner reglas y límites, que es lo que cuesta trabajo. Ahora, el tema es ponerlas, como lo decíamos hace un rato, firme, pero cariñoso. Sí, aquí no es, porque algunas veces poner límites y es como nuestro imaginario es el castigo y es el chancletazo, voy a ponerlo así extremo, el cable de la plancha, ¿sí?
La verbena.
Sí, 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 y uno lo ve, sí. Entonces hay muchas formas de castigo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero lo más importante aquí es tener unas reglas muy claras en casa. Todos deben tener las reglas claras, porque esto pues a mí no solamente va al tema de las pautas del niño, sino que ayudan a la misma convivencia de la familia para el tema. Uno de los temas que hay que tener claro, los espacios físicos en casa, por ejemplo. Hay un espacio, el cuarto de los papás, entonces, ¿cómo se maneja? La mesa de comer. Hay una serie de límites y normas que deben estar ahí muy claras al interior de la casa. El otro tema son las rutinas y los horarios. O sea, deben haber las horas de levantada, las horas en que se acuestan, el momento en que hacen tareas, el momento en que se divierten. Entonces, estos horarios deben ser muy claros. Y ese es también el secreto. Entre más claros estén y haya unas rutinas claras en casa, pues mejor funciona. Y el otro tema son los deberes y derechos de cada miembro de la familia, es decir, cada uno tiene unos roles. Entonces, digamos, hoy le toca a usted lavar los platos, ¿sí? Digamos, eso es importante tenerlo claro. No es que de pronto se vuelve el rollo, ¿quién lava los platos? Y todos allá, y termina la loza allá, y termina la mamá siempre lavando los platos, por poner un ejemplo. Entonces, esos son derechos y deberes que es importante ponerlos muy claramente y que los niños también lo sepan. Si no están claros, pues no va a ser tan claro. Y el otro punto, ahí va con tu pregunta, es el manejo de premios y castigos, que es el punto que creo que nos va a dar para otro programa hablarlo. ¿Cómo manejar el tema de premios y castigos? En primer lugar, cuando tú hablas de conducta desafiante y agresiva, es muy importante que los papás especifiquen el problema que tiene el niño, porque a veces, por ejemplo, si yo les pregunto a los dos qué es agresivo, todos ustedes van a tener una idea diferente de lo que es agresivo. De pronto Diego se imagina a un niño pegándole a otro, de pronto Sandra se imagina un niño corriendo y brincando por todos lados. Uh-huh. Entonces, a veces los papás y los profesores muchas veces nos dicen, es que mi niño es agresivo, y cuando uno va a mirar, pues de pronto es algo muy específico, no es que le pega al hermano. Entonces, en eso es muy importante, en primer lugar, ser específico frente al contexto, a las situaciones en las que ocurren esos problemas, para poder ayudar más fácil. Entonces, primer paso, especificar la conducta y hacer una descripción exacta de lo que está pasando. Por ejemplo, el tema de agresión puede ser una pataleta. Entonces, uno puede decir, Juan Camilo grita cada vez que no le compramos algo que quiere. ¿Sí? Ese sería el motivo específico y sobre eso trabajamos, para que sea más claro. O uno dice, es que Sebastián es perezoso, a veces dicen los papás. Entonces uno dice, ¿qué es ser perezoso para Sebastián? No, pues Sebastián se toma más de media hora para vestirse por las mañanas. Eso ya es específico. Entonces, ¿qué trabajaríamos sobre específicamente esa situación a la hora de la mañana? Entonces, ese es el punto. Sergio es inmaduro, pero resulta que ¿qué es inmaduro para los papás? Que llora todas las noches antes de acostarse, por poner un ejemplo. Entonces, ya especificando eso, una de las cosas que hacemos, y lo hacemos los psicólogos con los papás, es observar la conducta, mirar el contexto. Las conductas, y normalmente cuando hablamos de agresión, no se dan en el vacío. Normalmente ocurren por una razón de ser. Entonces, si Juan Sebastián le pega al hermano, hay que mirar las condiciones que llevaron a que Juan Sebastián le pegara al hermano. Y aquí es donde nosotros les decimos a los papás y los entrenamos en algo que llamamos el ABC, que es la situación antecedente, la conducta y la situación consecuente. Entonces, por poner un ejemplo, digamos que Valentina se sale del salón cada vez que va a empezar la clase. Entonces el profesor sale corriendo detrás y le da toda la atención a Valentina para que ella se vaya. Entonces aquí estamos mirando, Valentina está en el salón y probablemente recibe poca atención del profesor, entonces ella se distrae y se levanta de la silla. ¿Y qué hace el profesor? Sale corriendo detrás para que ella vuelva al salón. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que el problema de Valentina, digamos, en el caso también de que fuera una conducta agresiva, es que ella está buscando atención y la atención pues se está dando de la forma inadecuada. Y es que la mamá o el profesor va detrás de ella. Aquí la cuestión frente a la atención es, los niños pequeños y especialmente los pequeños buscan mucho atención y a veces los papás damos la atención de la forma inadecuada, es decir, le damos más atención en el momento que hay un problema de comportamiento y no en el momento en que el niño se porta bien, por poner un ejemplo. Entonces, con solo el hecho de ignorar al niño en un momento particular puede hacer una diferencia grandísima. Por ejemplo, el caso que yo les pongo en el salón, si el profesor ignora a Valentina cada vez que se levanta del puesto haciendo este análisis, probablemente ya no reciba ninguna atención y vuelva y se siente. Lo mismo va con las pataletas. Si yo corro, porque el niño para que no llore, algunos se tiran y se pegan contra la pared, entonces yo corro y miro qué pasa, entonces él sabe que esa es la forma en que obtiene lo que quiere. Si yo me retiro y le doy la espalda, por decirlo así, el niño va a reaccionar de una forma diferente. Entonces, el punto también está en la forma en que le damos atención a los niños, en qué momento lo hacemos y ser consecuentes. Para cerrar aquí, el secreto de las pautas de crianza realmente es la consecuencia, ¿sí? Y la reflexión aquí es, siempre que manejemos con los niños, debemos ser, o sea, siempre debemos cumplir lo que prometemos, sea bueno o sea malo. Si yo le dije a Juanito, si no haces tu tarea, no sales, no sales. Y no, eso no tiene discusión. Si tenemos familia extensa en casa que de pronto nos saca del juego, llega el abuelo y lo saca, eso es algo que tenemos que hablar todos y ponernos de acuerdo. Y lo mismo, si yo le dije que le compraba algo porque hizo su tarea, por poner un ejemplo, o le prometí que salíamos al parque, lo hago. ¿Sí? Siempre debo hacerlo. Ese es el secreto frente a estos procesos. Y yo creo que continuaremos en otro programa hablando de eso.
Sin duda alguna, este es un importante tema para la comunidad unadista, ya que brinda la oportunidad de conocer y comprender las normas y pautas de crianza.
Bueno, agradecemos a todos nuestros oyentes por la sintonía, a nuestra invitada, la doctora Alicia Salamanca, que muy gentilmente nos va acompañando en el día de hoy. La doctora Alicia, ¿quiere contarnos algo antes de despedirnos?
Sí, no, que aprovecho para los oyentes que cualquier pregunta referente a este tema de normas y pautas de crianza me escriban al correo electrónico y yo los asesoro también por allí para su caso, que es a bienestar.psicosocial@unad.edu.co. Y asimismo los invito a que escuchen las teleconferencias que están en la página de Bienestar, donde hablaremos también de este tema a toda la comunidad.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias también a nuestro conductor Diego Quimbayo. Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.